La radio universitaria está aquí. Escuchas Uni Minuto Radio.
El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estamos felices de tenerlos en una nueva emisión del Colibrí. Vamos a iniciar nuestra 18ª temporada y este semestre se inicia con todo el ánimo porque seguimos celebrando los 10 años del semillero. Pero antes que nada, quiero darles una bienvenida a la mesa de trabajo, que estoy feliz de tenerlos aquí. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Hola. Bueno, nos vamos a presentar uno a uno. Mi nombre es Diego, mucho gusto. Voy a estar a cargo de la música durante el programa. Muchas gracias por tenerme en la mesa de trabajo, chicos.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Adrián Layton, soy el productor del Lirio de la Paz y estoy muy orgulloso de estar acá.
Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Luisa Castillo, me voy a encargar de la producción poética y pues espero que nos divirtamos mucho juntos.
Y ahorita van a escuchar una voz que tal vez reconozcan y que verdaderamente estoy feliz que esté aquí. Bienvenida, Cata, otra vez.
Hola a todos nuestros oyentes, muy feliz de estar nuevamente por acá en esta emisión de El Colibrí. Me siento muy feliz de regresar y nada, espero que como todas las temporadas la disfruten muchísimo. Saben que venimos con temas increíbles y obviamente sin dejar de lado todo lo que hacemos acá dentro del semillero.
Al igual que la temporada pasada, estaremos hablando sobre las investigaciones de la serie temática La Mariposa de Cristal. En este primer capítulo hablaremos sobre la importancia de los mitos y las leyendas en Colombia. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Luisa Castillo, producción musical, Diego Quimbayo, producción del Libro de la Paz, Adrián Layton, productora y editora Catalina Jaque, conducción y producción general Valeria Nieto y dirección general Fernando Gutiérrez. La importancia de los mitos y leyendas en Colombia radica en que es una ventana para comprender y valorar la identidad nacional de algún pueblo o de alguna comunidad. Esto se puede dar o a entender ya que según el señor Strapus en 1996 propuso que los mitos son un tipo de ordenadores sociales de la vida y esto llegan a proponer todas las conductas que tienen estas comunidades.
Además de que muchos de estos mitos se usaban también para explicar fenómenos o cosas que en su momento para la comunidad también eran desconocidas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Zeus, que era el dios del rayo y explicaba las tormentas eléctricas también.
No, y hay algo que me parece bastante interesante y es que como que también está esta idea de que los animales se han hecho parte de nuestra vida. Por ejemplo, no sé si lo sabían, pero los gatos, por ejemplo, están en todas partes. Por ejemplo, en la mitología nórdica son representantes de Freya. En la representación egipcia son también representantes de las mujeres. Me parece algo muy lindo que quería compartir porque me parece adorable, no lo sé.
Pero antes que nada, ¿qué tal si les parece un poco de música?
Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán. Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán.
Apuesto a que todos conocemos esta canción, El Caimán, del maestro José Peñaranda. Es una canción que cita el mito precisamente de un hombre un tanto pervertido, un tanto morboso, que le gustaba espiar a las mujeres y se convertía en caimán para poder hacerlo. Esta canción es bastante importante y bastante relacionada a la mitología colombiana y fue escrita en el año 41, en 1941, pero se dio a conocer por la primera presentación en la prensa oficialmente en 1940. Habló de la historia del hombre caimán como tal. Sin embargo, el hombre caimán que se dirigía a Barranquilla llegó a España, Nicaragua e incluso llegó a Panamá. Esto porque se desarrollaron protestas en contra de los políticos mandatarios de esta época y usualmente los llamaban caimanes y cantaban durante las protestas esta canción simplemente para hacer mella y reírse de estos de los políticos como tal.
Temprano vi un caimán muy singular, con cara de ser humano. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Al mirarlo de cerquita le vi rabo como toro, le tiré que en la boquita tenía tres dientes de oro. Y se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Como primera invitada tenemos a Andrea Fetecua, que es comunicadora social y periodista, investigadora radialista del capítulo Un viaje hacia la memoria de la serie temática La mariposa de cristal. Actualmente está trabajando en Piayú, que se encarga en el área de la comunicación. Bienvenida, Andrea.
Hola, Valeria, muchísimas gracias por darme la bienvenida y una vez más en este espacio les agradezco la invitación.
Andrea, cuéntanos un poquito más de qué trató esta investigación.
Bueno, pues prácticamente la investigación trató sobre el rescate de los mitos y leyendas de Colombia como reconciliación de la tierra, ¿no? Con la tierra. O sea, la idea como tal de la investigación pues era ver, o más que ver, era como describir pues algunos mitos y leyendas representativos pues de nuestras culturas indígenas y campesinas y en relación del cuidado del medio ambiente, o prácticamente con relación al cuidado del medio ambiente.
Andrea, hace un rato comentaste que la necesidad de esta investigación era reconocer que los mitos y las leyendas no solo eran un relato fantástico, sino era una expresión cultural que se transmite con la relación profunda de las diferentes comunidades indígenas, con las comunidades campesinas y con la naturaleza. Lo que me hace preguntar y es, ¿por qué en este capítulo se centra principalmente en el rescate de los mitos y las leyendas en Colombia?
Bueno, pues porque los mitos y leyendas, como tú lo decías, hace parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Pues como sabemos, son historias que pues nos han acompañado, no solamente a nosotros, sino pues a todas las comunidades, ya sean indígenas y campesinas, por generaciones. Y pues aún nos enseñan mucho, y prácticamente pues yo quise mostrar que no son solo relatos antiguos, sino que pues también siguen vivos y que nos ayudan a entender cómo vemos el mundo y cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y pues con los demás.
Andrea, hace unos instantes nos comentabas que los mitos y las leyendas hacían parte de una memoria colectiva y una identidad para las comunidades, siendo esto transmitido de generación en generación, y no solo para explicar la forma de ver el mundo, sino también como para orientar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza y con los demás. Entonces, lo que me hace preguntarte y es,
¿Qué aportes puede generar el rescate de los mitos y las leyendas en la construcción de paz y reconciliación con la Tierra?
Bueno, pues prácticamente creo que pues rescatar los mitos y leyendas nos ayuda a recuperar pues el sentido de pertenencia, ¿no? Puesto que nos conecta con nuestras raíces y pues nos recuerda la importancia de respetar la Tierra, que pues para mí eso es lo importante, respetar en donde vivimos. Pues estos relatos nos invitan a vernos como parte de una comunidad y a cuidar lo que tenemos, y eso es lo que aporta pues mucho a la idea de la paz y pues la paz con los otros, pero pues también con el territorio en el que habitamos, ¿no?
En tu investigación recalcas mucho desde la cosmovisión indígena, haciendo parte del cuidado hacia la naturaleza, no solo con un recurso para explotar, sino algo para compartir esta esencia. Lo que me pregunto y es, ¿cómo se conecta toda esta cosmovisión indígena con la defensa del territorio y la protección de la naturaleza?
Bueno, pues desde la parte de la visión indígena, pues no hay una separación entre las personas y la naturaleza, ¿no? Sino pues hay una relación de equilibrio. Entonces, para los indígenas, y bueno, pues también algunos de nosotros, los ríos, las montañas, los animales, pues como sabemos tienen vida y también espíritu, y como convivimos con ellos, pues creo que se torna ahí el equilibrio, ¿no? Esta relación de equilibrio, pues esa mirada nos enseña que cuidar la naturaleza es también cuidarnos a nosotros mismos, y cuando defendemos el territorio no solo protegemos un lugar físico, sino pues también una historia y pues nuestra verdadera forma de ver, o bueno, más de ver, sino nuestra verdadera forma de vivir prácticamente.
Hace unos instantes nos comentabas que la cosmovisión indígena nos enseñaba que no hay que tener una separación entre las personas y la naturaleza, sino más bien hay que tener un equilibrio entre todo este ecosistema, ya que las plantas, las montañas, los ríos, todos estos animales que viven en este gran universo, en este gran ecosistema, poseen una vida y un espíritu, haciéndome recordar que es muy importante tener que cuidar de estos recursos, porque muy probablemente en un futuro no muy lejano vamos a estarnos lamentando, y lo que pasa ahorita con todo el tema de la deforestación y la contaminación del río Amazonas, que no muy poco, Dios no quiera o ojalá que no pase, nos vamos a quedar sin este gran pulmón que es una vida para nosotros. Con todo este escenario me hace preguntarte, y es, ¿cuáles son estos riesgos de perder los mitos y las leyendas en un contexto actual?
Los riesgos de perder los mitos y leyendas y en el contexto actual es que prácticamente podemos perder como esa visión de cuidado hacia la naturaleza, de pronto pues pensar de que al no tener como estas historias que son muy hermosas, que nos han enseñado como nuestros antepasados, podamos pues prácticamente dejar a un lado la importancia de cuidar la tierra, ¿no? De pronto de ensuciar los ríos, e ir de pronto a caminatas y botar, arrojar basuras, y pues no tener como ese cuidado que tienen las comunidades que tienen pues hoy en día, ¿no? Que pues ahorita son muy pocas, entonces por el tema de la ciudad podemos estar como perdiendo toda esta cosmovisión, este sentir, ¿no? El sentir de la naturaleza. Entonces, el hecho de que de pronto estemos perdiendo el escuchar los mitos, las leyendas, pues no nos lleva como a poder entender la importancia de prácticamente estas tradiciones orales con el cuidado del medio ambiente.
Ahora, nuestros queridos oyentes, les vamos a presentar el noveno capítulo de la serie podcast La Mariposa de Cristal, titulado Un viaje hacia la memoria.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
mientras que escuchamos la pieza radial, quería preguntarles si ustedes sabían que Colombia es uno de los países que es categorizado como mayor riqueza en mitos y leyendas y que eso lo hace mayor atractivo para los extranjeros.
Pues mira que yo, o sea, yo sí he escuchado como algunos, pero como que no sabía eso. Y muy interesante, la verdad.
Nosotros siempre rompiendo récords. Claro. Los mejores mitos y la mayor cantidad de días festivos.
Y de mejor comida, no se te olvida mejor comida.
Ahora sí, vamos a escuchar la pieza Un viaje hacia la memoria.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica, Óscar Contreras. Ingeniería de sonido, Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción, Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección, Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, Un viaje hacia la memoria.
¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. En de que taita y que mamá arriba están descansando.
Es época de festividades en Coyaima. Allí vive una niña llamada Ana. Es inteligente, pero al mismo tiempo es una persona indiferente por las tradiciones de su pueblo, pues no conoce la importancia de conservarlas. A lo largo de esta historia, Ana descubre el mundo del que habla su abuelo, el mundo de las tradiciones orales.
Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltó.
Antes del inicio de las festividades, Ana y su abuelo, don Rigoberto, están en una pequeña cabaña, cerca de casa, trabajando en la preparación para dar la apertura del evento. Allí hay una pequeña ventana y cerca posa una mariposa transparente. Don Rigoberto la observa por la particularidad de sus alas y Ana no la ha notado. Ella, como de costumbre, se encuentra revisando cuáles serán los artistas que se presentarán, mientras su abuelo cuenta los minutos para relatarle al pueblo la leyenda del Mohán. Ana, un poco curiosa por lo que hace su abuelo, le pregunta:
Abue, ¿de qué trata ese escrito?
Mija, cuenta la leyenda que el Mohán es un ser horrible y corpulento, con una larga cabellera que le cubre casi todo su cuerpo. Se dice que este ser es travieso, buscador de aventuras y busca pleitos. Por otro lado, a las mujeres se les presenta como una especie de sátiro engañador, enamorado y sucio. Se dice que si el Mohán se deja ver, es indicio de grandes males, como por ejemplo inundaciones, terremotos y pestes. También se dice que él posee un palacio subterráneo, tapizado totalmente de oro, y acumula muchas piedras preciosas y abundantes tesoros.
A Ana le parece muy aburrido, sus expresiones faciales y sus quejidos lo hacen notar. No cree en aquellas historias porque hace mucho tiempo su madre le hizo creer que las leyendas no aportaban nada.
Perderás el tiempo. Esas historias son aburridas. Mejor deja eso. Iré a ver La Mujer Maravilla en la tele. Los capítulos de esa serie animada me entretienen mucho, porque ella es una heroína y salva el mundo con sus superpoderes.
Don Rigoberto ha quedado bastante triste y desconsolado por las fuertes palabras que dijo Ana. Él añora que ella se emocione con estas historias como lo solía hacer su esposa Margot. Ella, antes de morir, amaba compartir las tradiciones orales con los niños. Ana va a ver la serie con intención de ir a descansar y aquella mariposa que posaba junto a la ventana la sigue. Esa majestuosa mariposa es Greta y tiene como misión mostrarle a Ana lo equivocada que está por creer que aquellos relatos son tonterías. Ana llega a casa y sube las escaleras para ir a su dormitorio. Prende la tele y se sienta en una silla al lado del fuego. Comienza a ver a través de un ventanal. De repente escucha el sonido de unas viejas campanas tras un fuerte y extraño golpe que proviene del exterior.
¿Quién está haciendo ese ruido? Me habré quedado dormida.
Pero el extraño ruido continúa asustándola. Ana se ha levantado a revisar su cuarto. Ve a una hermosa mariposa que atraviesa la puerta del dormitorio. Esta aletea a su alrededor. Ana sonríe por la hermosura de ese ser. De repente, la mariposa toma la forma de una mujer con el aspecto de una reina. Y Ana ha quedado muy sorprendida y sin palabras.
Creo que estoy soñando.
No, esto no es un sueño.
Greta rodea el cuello de Ana y le pone un collar de totumo. Ese collar le permitirá recorrer los lugares con Greta.
Es un hermoso collar, pero yo no te conozco. ¿Qué quieres de mí?
Ese collar es un obsequio para ti, mi querida Ana. Y con él te enseñaré lo que quiero de ti.
En este momento, Ana está al lado del río Magdalena, junto con unos pescadores y unas mujeres que lavan su ropa en la orilla del río. Los pescadores dejan tabaco y chicha en la orilla del mismo y se embarcan en sus canoas a pescar. Ana se encuentra confundida y no sabe lo que está pasando y por qué estos pescadores dejaron estas ofrendas.
¿Por qué esos hombres dejan esas cosas sobre esa roca?
Las mujeres se quedan viendo a Ana y siguen con sus quehaceres. De repente, una figura femenina bastante familiar se está acercando donde ella está. Esta señora le habla respondiendo.
Mi querida Ana, soy Margot, tu abuela. ¿Acaso te has olvidado de mi pequeña?
Abue, ¿eres tú? ¿Realmente eres tú?
Muy sorprendida, no puede creer el momento por el que está pasando.
He estado aquí hace mucho tiempo, desde que dejé de existir en la tierra. He estado preservando lo que amaba en vida.
Hola, Margot. Te agradezco por cuidar de este lugar.
Para mí siempre será un placer, lo sabes.
¿Ustedes ya se conocen?
Sí, mi querida Ana. Ahora respondiendo a tu pregunta inicial, lo que los pescadores han dejado sobre aquella piedra es una ofrenda que le hacen al Mohán. Él es un ser mágico protector de estas aguas. Le gusta el aguardiente, la chicha y el tabaco. Los pescadores y las mujeres le dejan esto para que ellos puedan pescar y lavar sin percances. Por este motivo, los hombres piden favores en la pesca. Él ataca a los hombres cuando ve que están causando daño al río.
¿Por qué es importante lo que hace el Mohán?
Es el que brinda la visión de los espíritus protectores de nuestros ecosistemas, que están profundamente enraizados con las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, en donde proteger la tierra es protegernos a nosotros mismos. Ana, las leyendas alrededor del Mohán son distintas, pero lo que se busca con ella es que cada uno de nosotros reconozcamos cómo podemos cuidar nuestros ríos, saber que hay protectores de los mismos y que, sin embargo, nosotros también somos guardianes de ellos.
Sin embargo, esta breve explicación a Ana no le parece relevante. Sucedió lo mismo cuando su abuelo le relató un poco la leyenda.
Es más importante lo que hacen las series de televisión. Por ejemplo, la Mujer Maravilla lucha para proteger a la humanidad. Hace todo lo posible por cumplir con sus sueños, confiando en sí misma. De esta manera derrota a los malos. En cambio, el Mohán no hace gran cosa.
Ana toma una botella y la arroja al río. Ahora todo se oscurece suenan relámpagos. Las mujeres y los pescadores que habían visto han desaparecido. Margot no está. Greta no se ve en ningún lado. Ana ha quedado sola. Escucha un estruendo en el río. Ve que algo se asoma a la orilla. Es un hombre de cabello largo y descuidado, ojos brillantes y bastante corpulento. Ana entra en pánico. Aquel hombre es el Mohán, el guardián del río Magdalena. Ella empieza a correr para salir del lugar y aquel ser mítico la está persiguiendo. Ella se ha dado cuenta que ha cometido un error por el hecho de tirar una botella al río con malicia. Ana, arrepentida, le ofrece disculpas. El Mohán se detiene y ha dejado de perseguirla. Ahora aparece Greta, la toma de la mano y se van del lugar. Ana está bastante desconsolada. No sabe cómo podrá remediar aquel error cometido.
Vamos, Ana. Voy a mostrarte algunas formas de conservación de la naturaleza. Quizá de allí puedas aprender algo y de esta manera compensar el enojo que le causaste al Mohán.
Greta y Ana llegan a una zona montañosa. Se encuentran al interior de un bosque y a su alrededor se ven casas humildes. Entretanto, ven a un campesino con un hacha en el hombro. Greta le hace señas a Ana para que sigan a aquel campesino. Este se adentra más al bosque. Su intención es ir en busca de leña, pues la necesita para que su esposa pueda cocinar en casa. Aquel hombre va con un poco de prisa, pues debe ir a recoger a sus vacas para entrarlas a su corral. Ana ve con normalidad la actividad de aquel hombre, hasta que de pronto, él empieza a cortar un árbol. Greta demuestra en su rostro una enorme tristeza, pero de pronto se escucha un fuerte grito. El campesino inmediatamente deja de cortar aquel árbol y sale corriendo. Ana se horroriza.
Ana, ha llegado la Madre Monte. Es la ama de las grandes piedras de los ríos. Construye sus aposentos en los nacimientos de las quebradas. Es la vigilante de las selvas. Cuida que no desaparezca la lluvia y el viento. Orienta los periodos de celo de los animales del monte. Grita de dolor cuando se cae alguna criatura de su dominio o talan innecesariamente los árboles. Por eso odia a los leñadores y persigue a los cazadores, a todos aquellos que violan los recintos secretos de las montañas. Ella se asocia al cuidado y conservación de las especies, siendo guardián de este territorio con respeto por la diversidad.
Ana, entretanto, ya va entendiendo lo importante que es la preservación de la tierra, pues entendió lo doloroso que es para este mítico ser ver cómo destruyen sus tesoros más preciados.
Supongo que esto fue algo parecido a lo que sintió el Mohán al ver que yo arrojé aquella botella sin conciencia del daño que estaba causando. A partir de ahora, seré más consciente sobre mis actos. Debo evaluar los comportamientos que tengo con la Madre Tierra, pues gracias a ella podemos respirar un aire limpio. Tenemos fuentes de agua cristalina, flora y fauna que debemos cuidar.
Greta toma su forma natural, la de la mariposa de cristal. Se despide de Ana, porque ella aprendió la lección y se aleja lentamente. Ana se queda mirando el recorrido de la mariposa hasta que la ve muy lejos. Ana despierta. Siente que un objeto rodea su cuello. Es el collar que Greta le había obsequiado. Piensa que es un sueño, pero todo lo vivido ha sido real. Sale corriendo a donde su abuelo y le ayuda a terminar el escrito de la leyenda expresando que quería relatarla en la apertura de las fiestas de Coyaima, pues su propósito, de ahora en adelante, es ayudar a tomar conciencia frente al daño que se le ha causado a la naturaleza. Y en ese camino buscará la paz y la reconciliación con la tierra. Hoy en día, Ana es una de las más importantes historiadoras de Coyaima. Desde aquella experiencia aprendió a conservar los valores de los pueblos campesinos e indígenas de Colombia y a respetar sus tradiciones.
La Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy, Un viaje hacia la memoria. Elizabeth López, Ana. Fernando Gutiérrez, Don Rigoberto. Catherine Poveda, Margot. Libreto, Andrea Fetecua.
La Mariposa de Cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Hola Valeria, muchísimas gracias por darme la bienvenida y una vez más en este espacio les agradezco la invitación.
Andrea, cuéntanos un poquito más de qué trató esta investigación.
Bueno, pues prácticamente la investigación trató sobre el rescate de los mitos y leyendas de Colombia como reconciliación de la tierra, ¿no? Con la tierra.
Volviendo con Andrea, quisiera preguntarte, ¿cuál fue este sentimiento al saber que, uno, el semillero está cumpliendo 10 años y dos, que ya por fin se está sacando estas investigaciones súper bonitas de la Mariposa de Cristal?
Bueno, pues un sentimiento de nostalgia, alegría, ¿vale? Porque digamos que desde mi niñez, o sea, en mi niñez yo aprendí, o bueno, no aprendí, sino crecí también escuchando mitos y leyendas. Yo creo que gran mayoría de nosotros crecimos escuchando algún mito, alguna leyenda. Entonces, cuando yo ingresé al semillero y vi prácticamente que estaba la opción de hacer parte pues del semillero y de investigar, o bueno, realizar como, bueno, ser parte de esta realización de esta investigación de Dayan, y yo dije, yo quiero este porque fue el que, mejor dicho, me llamó la atención, pues por mi crianza, ¿no? Primero que todo por eso, y porque siempre me ha gustado como todo el tema de las historias, así cosas súper bonitas, y el tema de estar involucrada con los campesinos, con los indígenas, también me encantó, me gustó muchísimo. Y de hecho, mira, es muy curioso porque pues hoy en día yo he participado, bueno, no es participar, sino más bien he ido a temas de mitos y leyendas, o bueno, a festivales, un festival de mitos y leyendas que realizan en la ciudad de Armenia, en el Quimbío. Pues es una invitación para todos los que tengan de pronto oportunidad. Normalmente a mediados del mes de agosto de cada año se realiza este festival de mitos y leyendas, y siempre que aperturan ese festival, yo soy la primerita, o sea, me encanta ir, pues para poder escuchar, mejor dicho, con dinámicas, más dinámicas, sino más bien como con escenarios, vivir como todas estas historias es súper, súper chévere. Entonces es una puerta a invitarlos, prácticamente es una invitación. Pues para este año, pues ya se acabó, porque pues fue en el mes de agosto, pero entonces para el próximo año, para que lo tengan presente, lo están realizando. Este año se realizó, fue la cuarta pues edición de este festival. Entonces para el próximo año, si Dios lo permite, será pues la quinta edición del festival. Entonces para los que tengan la oportunidad de ir a la ciudad de Armenia en el mes de agosto del próximo año, súper invitadísimos pues para que puedan ir y vivir la experiencia, porque es mejor vivirla que escucharla. Entonces nada, eso, mejor dicho, parte del semillero y vivir como estos festivales, 10 de 10.
Una ventaja de estos festivales es que te hace recordar toda esta memoria oral y las vivencias de todos estos campesinos, de las personas que independiente van a estos festivales, porque no es lo mismo, como tú decías, escucharlos que estar viviendo, y no todas las personas tienen esa misma experiencia. Entonces es súper interesante
que haya en estos espacios de aprendizaje y sobre todo de reconocimiento cultural del país. Mientras que me contabas sobre el festival, estaba mirando y vi que participaste también en este programa del Colibrí. Quisiera preguntarte, y más que todo, como tú tuviste el reto de pandemia, ¿cómo fue todo este proceso?
Bueno, Ale, pues la verdad fue un reto, porque todo se tenía que hacer desde la virtualidad, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar en la emisora, ¿no? De hacer también parte del programa y, bueno, se grabaron algunos programas directamente pues desde la emisora, entonces todo fue muy cool, pero pues a raíz de la pandemia pues se dejó de ir, entonces teníamos que realizar todo el programa prácticamente desde casa, ¿no? Entonces me reunía con los compañeros, realizábamos como todos el tema de la producción, ver invitados, etcétera, etcétera. Fue un reto porque pues digamos que desde la virtualidad es un poco, creo que quedaba un poco difícil el tema de la edición, como de ver el producto final versus estar grabando en una cabina, ¿no? Pero igual, fue también algo súper enriquecedor haber hecho parte también como del programa, estar en la producción, en la coordinación, entonces pues prácticamente eso, vale.
Y gracias a esto y a la perseverancia que ha tenido el semillero, siento que ha tenido bastantes frutos. Ya ahorita estamos cumpliendo 10 años, y gracias a todas las investigaciones, a todos los productos que son bastante bonitos, bastante enriquecedores y que también nos deja una conciencia, pero no solo en lo académico, porque bueno, me elegí esta investigación y me toca investigarlo, sino que también uno se apropie de ello y tome mayor conciencia. Entonces muchas gracias, Andrea, por invitarme. Por aceptarnos nuestra invitación y esperamos tenerte en otro espacio en el Colibrí.
Bueno, a ti muchísimas gracias, Valeria, al equipo, prácticamente al Colibrí, al vuelo del Colibrí, por la invitación, y espero en realidad tener la oportunidad de volver a estar con ustedes en el programa.
El Colibrí pica la flor orquídea y salta el néctar del amor y la sensualidad.
Andes colombianos, por William Ospina. En los Andes colombianos, viajan sobre las mulas, pero el viaje es el último. Las mujeres procuran a su paso ser ciegas. Todo el día las mulas con su carga tristísima, que dejan a la orilla de un rebaño de cruces donde solo la piedra recuerda a los que fueron. Las ordenan en filas como a niños, y sobre el rojo prado donde no están sus almas, la forma es fiel aún al sentido en que ardiera. Los sentidos se demoran absurdos, combatidos, antes de hacerse al caos. La noche va extendiendo ramajes silenciosos, y el miedo enciende fuegos mientras se apaga el aire en que estos labios jamás volverán a ser secretos. Doran su adiós las llamas en las bocas inmóviles, que aprenden ya en silencio en la piedra y del hielo. La lluvia no sabrá qué sangre apagan ellos, la lluvia en los tejados fabulará batallas, catástrofes más nobles que el odio que los ciega. También han de morir los que no han nacido. No es la muerte, es el crimen lo que nos estremece. El tajo del rencor donde aún soñaba. No cesarán sus gritos, el bello y sordo cielo. Vagamente monstruosos perdurarán los templos. Aunque caiga mil veces la vida misteriosa, aunque en legiones sórdidas nos gobierne el infierno, y si del pozo se alzan otra vez las alondras, nada podrá borrar la infinita certeza de que fue el inmenso el precio de la dicha más tenue, que este sueño casi tuvo en su contra el cielo. Lentos muertos de oro, derrochadas monedas, bajo piedras sin nombre, fragmentos del planeta. La vida en verdes y alas ha de ser su epitafio. Duermen bajo el misterio, soñadores sin sueños, mientras ruedan los astros sobre los montes rojos y tiemblan estos labios lo que no comprendemos. Bueno, este poema es de William Ospina. Él es un autor tolimense y es el poema En los Andes Colombianos ha sido extraído de El País del Viento de 1999, una compilación de poemas que nos cuenta un poco sobre memoria, sobre historia, y es como un viaje a través de, como si, como de nuestra historia latinoamericana.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hola, muy buenas tardes. Para la sección del Lirio de la Paz tenemos como invitado a Cristian Vargas, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión de información documental de la Universidad de La Salle. Además, fue investigador radialista de la emisora de la Universidad Nacional. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes. Un saludo a los radioescuchas y muchas gracias por la invitación.
Desde pequeños hemos escuchado mitos y leyendas que nos llenan de misterio. Por ejemplo, historias de héroes, espíritus, montañas encantadas o pueblos que explican el origen del mundo. Más allá de la fantasía que estos contienen, estos relatos han tejido la memoria y la identidad de nuestras comunidades. Y aquí viene la pregunta, Cristian. Con toda esa riqueza que se encierra, ¿cuál es la importancia cultural de los mitos y las leyendas?
Bueno, como mencionas, la importancia radica básicamente en que crean cohesión dentro de las poblaciones. Muchos autores mencionan que por primera vez los mitos y las leyendas aparecen gracias a una cuestión que se llama la revolución cognitiva, es decir, la apropiación de la comunicación y el lenguaje entre seres humanos. Esto más o menos data hace 70.000 a 30.000 años y algunos lo llaman también la mutación del árbol del saber. ¿Esto qué significa? Pues que el mito y la leyenda apareces por la capacidad del habla, por la creación de las ficciones, y permite también urdir mitos comunes. Esta es una de las características pues, más importantes, y es que el mito y la leyenda es un asunto común, es decir, nos confiere también la capacidad de cooperar en gran número. Algunos ejemplos de ellos básicamente son la historia bíblica, la cooperación entre cristianos, entre católicos, el mito del Estado moderno, considerar que tú haces parte dentro de un Estado, dentro de una bandera y dentro de una nación sin necesidad de conocer a todos tus contemporáneos. Y por supuesto, también se podría decir que un mito de esos es las leyes, nuestra conformación en derecho. Entonces, la importancia pues básicamente radica en que es una gran cooperación entre una colectividad, un gran número de extraños pues pueda cooperar con éxito si se crean básicamente mitos comunes, allí radica la importancia de ellos.
Cristian, hace un momento nos estabas hablando que esta es una cooperación entre diferentes comunidades y que crean diferentes tipos de cohesiones para contar una historia en común. ¿Esto cómo contribuye a fortalecer el sentido de permanencia dentro de una comunidad, dentro de un pueblo?
Pues mira, dentro de la historia de la humanidad, estos mitos y las leyendas se pueden diferenciar porque aparte tiene otra característica y es que pueden variar. Por ejemplo, en 1789, en la Revolución Francesa, se pasó de creer tanto en el mito del derecho divino de los reyes a creer en la soberanía del pueblo. Entonces ahí vemos una variación pues importante. Otra característica importante es que los mitos carecen de validez objetiva. Es decir, yo puedo decir o puedo creer en la idea de que todos los seres humanos son iguales, pero si nos dirigimos a espacio científico donde examinamos biológicamente cada persona, pues vemos que cada uno tiene un código genético distinto, Entonces, pues, ahí es donde...
Cristian, gracias de corazón
que por... A pesar de las carencias de instintos biológicos, pues estos relatos, ya sea modificados, como en el caso de la revolución, o ideados, como el caso de la igualdad, pues nos brinda que son básicamente creencias en que nosotros nos hemos, digamos, ¿cómo decirlo? Son unas invenciones entre nosotros mismos. Pero estos relatos, a pesar de estas carencias de instintos biológicos, ya sea biológicos, decimos que pueden ser también espíritus ancestrales dentro de los mitos, o pueden ser tótem tribales, o pueden ser, lo dije hace un momento, estados modernos, o las leyes sobre la igualdad, son lo bastante fuertes para crear vínculos sociales que son necesarios. Entonces,
Cristian, gracias de corazón por compartir con nosotros estas reflexiones tan valiosas y por aceptar de nuestra invitación nuevamente. Para nosotros siempre será un gusto escucharte y esperamos muy pronto tenerte en otro episodio del Colibrí.
Es importante entender que todos estos nos hacen como una cultura, como una sociedad, que independientemente tenemos que seguir persistiendo en todo esto. Gracias por escucharnos en esta emisión. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
en ex El Colibrí arroba guión bajo, perdón, UMD.
Nos siguen en iVoox como El Poema del Colibrí, en Spotify como La Música del Colibrí
y en TikTok como elcolibrí.radio.
Recuerden también en la página web www.uniminutoradio.com.co, en la sección Programas Bogotá 1430M, en la sección El Colibrí, donde podrán escuchar este y todos los anteriores de todos los programas anteriores. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.